El día de hoy hablaremos sobre un llamado a vivir una vida valiente, a tener una vida que se afronta con valentía. Pero vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedir a Dios que nos dirija en esta mañana. Señor, te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, que abras nuestro corazón y que nos muestres, Señor, a través de tu palabra lo que tienes preparado para nosotros, esos desafíos que debemos afrontar con valentía. Úsanos, Dios, para tus propósitos y para tu gloria. Háblanos a través de este mensaje y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaremos estudiando en Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 al 8. Así que abran sus Biblias. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 31, versículo 1 al 8. Dice la NBI, la versión NBI, en Deuteronomio 31, 1 al 8. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo: ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que se encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, porque el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esa es nuestra lectura para el día de hoy. Y bueno, quiero contarles que hoy, hace 19 años, me casé con una dulce dama llamada Kirsten Joy Berg. Recuerdo que es mucho más cálido que el clima que estamos experimentando hoy. Durante el tiempo que salimos hubo momentos en que luché con un miedo al compromiso, o quizás con el miedo a lo desconocido. Kirsten no parecía tener ningún problema en absoluto. En el día de la boda había fotos para tomar y todo el trámite habitual que hay en una boda, pero a medida que el tiempo se acercaba, ahí estaban los nervios habituales. De alguna manera, lo habíamos puesto donde pudimos hablar unos minutos antes de la ceremonia. Ahí, en ese momento, Kirsten me miró y dijo: no estoy segura de poder seguir con esto. O algo similar a esas palabras. Hicimos una pausa, oramos y seguimos avanzando. Nuestras vidas siempre tendrán tiempos de incertidumbre y malestar. Siempre habrá una lucha para dar sentido a lo desconocido. Podemos entender esto como individuos y en un día, cuando celebramos a las madres, nadie tiene que recordárselo a las mamás. Esencialmente, son seres humanos que luchan contra el miedo también. Y en nuestro pasaje de hoy, Dios está hablando palabras de consuelo para su pueblo. Los está llamando para que sigan valientemente, aunque sus movimientos les están diciendo algo más. Hoy quiero recordarnos que cuando meditemos en la palabra de Dios, tendremos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Mirarías estos versículos conmigo? Miremos el versículo 1 y 2. El versículo 1 y 2 dice: de nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo: ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán. Nuestro texto hoy comienza con un discurso de despedida del líder Moisés. Está cerca del final de su vida y ha sido responsable de ser el líder espiritual de esta nación desde su partida de Egipto. Él fue el instrumento humano que Dios usó para dirigir el éxodo de Egipto. era el líder visible cuando el milagro sucedió en el Mar Rojo, cuando se abrió el mar en dos. Estaba ahí cuando hubieron milagros de alimentar a todo ese pueblo con maná que descendía del cielo. También fue cuando él intercedió por todas las gentes de Israel por su pecado, que estaban enfrentando el juicio de Dios y podrían morir todos ellos. Moisés también vio a Dios proveer a la nación de Israel de manera milagrosa para que sus ropas y sus sandalias no se gastaran. En ocasiones Moisés observó cosas milagrosas, pero también Dios disciplinaba a un pueblo rebelde. Incluso el mismo Moisés, en un momento de exasperación, ignoró la instrucción de Dios y golpeó una roca dos veces cuando Dios le había dado la instrucción de solo golpearla una vez, y suministró agua para la gente en lugar de hablarle como Dios lo instruyó. A lo que estoy tratando de llegar es que Moisés era un líder bien afianzado. Había invertido 40 años de su propia vida en estas personas y no estaban seguros del cambio pendiente en el liderazgo. ¿Y qué significa esto? Aquí, en la cúspide de un nuevo capítulo en la historia de Israel, muchas cosas iban a cambiar. Y más que nada, entrando en una nueva tierra, una tierra que era desconocida mientras eran guiados por un líder sin experiencia, Josué. ¿Podrás identificarte tú con la nación de Israel en esta situación? Esto no es para sugerir que disfrutaron vagando en el desierto por 40 años, pero al menos sabían cómo era eso, que es... La pregunta es, ¿qué es realmente ese nuevo lugar? ¿Cómo sería? ¿Es realmente mejor que donde nosotros estábamos? Se podría preguntar la gente de Israel. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué tipo de personas viven ahí? Esas serían algunas de las preguntas. Y ellos podrían pensar, no creo que nos vaya a gustar. ¿Quién nos va a guiar a través de todos estos cambios? Seguramente con tanto conocimiento podemos tener la experiencia de Moisés y su sabiduría. Pensaron quizás la gente de Israel para que Moisés nos ayude y nos guíe como todo este tiempo lo ha hecho, pero ese simplemente no iba a ser el caso, porque Moisés le dice, yo no voy a entrar a la tierra. El plan de Dios era que Josué los guiara ahora. Y piensa conmigo acerca de las preocupaciones que los israelitas podrían haber tenido acerca de Josué. Él era muy joven, podrían pensar, ¿qué experiencia tiene él? Nunca ha dirigido a nadie, ¿cómo puede guiarnos? Y aquí en la cima de un lugar desconocido, con un liderazgo que no ha sido probado, Israel mostró una emoción humana muy natural, la emoción del miedo. En cierto sentido, el miedo es algo bueno, ya que nos frena y puede impedirnos tomar decisiones imprudentes. Sin embargo, el tipo de miedo que se describe en nuestro personaje no está en ese tipo de miedos que encontramos naturalmente. Hoy estamos abordando el temor pecaminoso, un miedo pecaminoso que debe ser reemplazado con confianza en nuestro Dios. ¿Y qué causa ese miedo? Algunas observaciones serían que cuando tenemos una evaluación justa de cuán pequeños, de cuán finitos somos, entonces tenemos ese miedo. En comparación, hay muchas personas y movimientos más poderosos y conocedores en el mundo. Podemos ser físicamente intimidados a ser dañados y entonces viene el miedo. También cuando tenemos una evaluación justa de lo pecadores que somos, en comparación somos conscientes de las personas que parecen ser mucho más pecaminosas o mucho más malas que nosotros y nos estremecemos ante las posibilidades de que nos pasen cosas malas. Pensamos, si soy tan malo, otras personas deben ser peores, por supuesto. El Evangelio es un bello correctivo para este tipo de pensamiento natural. Es decir, pensamos que como somos malos, como somos pecadores, entonces hay consecuencia por nuestro pecado. Pero el Evangelio nos enseña que Cristo toma nuestro lugar. Ahora, cuando tenemos una evaluación justa de qué tan roto está el mundo en general, podemos concluir fácilmente que los lugares peligrosos, las personas peligrosas, las ocupaciones y todas las demás cosas que sean causa natural de temor deben evitarse a toda costa. Esencialmente, la razón o la lógica humana y la información que tenemos en el mundo, la conciencia de nuestra situación puede llevarnos hacia el miedo, a menos que tengamos acceso a algo más grande que cualquiera de esas preocupaciones. Y es Cristo mismo quien es más grande que todo eso. Entonces, para recapitular la situación aquí, es que Israel enfrenta algo nuevo, algo desconocido, y tiene que enfrentar la situación sin un líder experimentado y confiable. Y saben que no serán bienvenidos en esa tierra y que tendrán que pelear con la gente que vive ahí. Su conclusión es, tenemos miedo. Y si tú eres honesto contigo mismo, también has estado ahí, también has tenido miedo. Te has enfrentado a cosas nuevas, a cosas desconocidas. Una nueva escuela, una nueva carrera, una nueva relación, una aventura empresarial o un nuevo trabajo, una nueva inversión, un nuevo barrio, un nuevo jefe. ¿Has sido intimidado tal vez por el curso de estudios que estás llevando en la escuela, o los retos del matrimonio, el reto de ser un padre o una madre? Tal vez has tenido miedo de servir al Señor porque tendrías que ser vulnerable a las demás personas, porque afectaría tu capacidad de ganar dinero. Y sí, hay muchas cosas a las que nosotros podríamos tener temor o miedo. Pero nota conmigo que la respuesta de Dios en este pasaje no es que cómo respondemos al miedo naturalmente, pero su respuesta asume que regularmente nos encontraremos con situaciones que en las que el miedo es natural. Y Dios nunca nos dice que no debemos tener miedo. El miedo es parte de la vida. Tener temor es parte de ser un ser humano. Y Dios dice, Dios no le dice que nada malo iba a pasar al pueblo de Israel o que no iba a ser difícil. Él no les dice eso. Él no hace un trato con ellos, por ejemplo, si me sirven o me obedecen fielmente, voy a darles una buena vida y todo va a ser fácil. O una buena salud. Pero más bien, la promesa de Dios va en otro sentido. Miremos los versículos 3 al 8 para que observemos con detalle lo que el Señor promete. Dice versículo 3. Pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que se encuentren a su paso. Y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. En primer lugar, el Señor promete su presencia y liderazgo en los desafíos de la vida. Esa es la primera promesa del Señor, que Él iba a estar con ellos y que los iba a liderar en medio de las dificultades. Qué maravilloso es saber que no hay nada desconocido para Dios. Él sabe todas las cosas. Aquellos de nosotros que hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús, estamos llamados a vivir por la fe. Eso significa que no estamos volviendo cada vez más de acuerdo a no saber, estamos más de acuerdo con Dios en no saber los detalles de lo que viene en el futuro, pero en cambio somos cada vez más confiados en lo que Dios dice. Y aunque no podamos ver el futuro, estamos confiados en que Dios nos tiene en sus manos. Piensa conmigo acerca de las preguntas que te esperan, por ejemplo, para el próximo año. Para algunos es un cambio de trabajo, un cambio de ubicación, un cambio de escuela, de familia o de relación. Y esos son los algunos de los que nosotros podemos pensar. Pero Dios, para nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, Dios va delante de su gente en esas situaciones de la vida. Así como todas las cosas que ocurrirían en el próximo año que no podemos anticipar. A Israel se le tenía que recordar regularmente que tenía que ser fuerte y que tenía que ser valiente. Esto significa obedecer a Dios, avanzar hacia lo desconocido y cumplir lo que Dios tiene para ti. Fueron consolados por el conocimiento de Dios en lugar de un conocimiento creciente de sus circunstancias. Y aquí nos llega una segunda verdad que nos da la capacidad de ser fuertes y valientes. El Señor promete luchar por nosotros. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Que el Señor promete luchar por Israel y por ende por nosotros. Necesitamos ser un poco cautos aquí en nuestra interpretación. La estructura del Antiguo Testamento nos muestra que Israel es diferente de la iglesia del Nuevo Testamento, pero todavía hay verdades que deben ser recogidas. Dios le ordenó a Israel que viajara y habitara la tierra prometida. Obviamente, cuando tomaron la tierra prometida, los habitantes actuales no estaban contentos con los nuevos arreglos de vivienda. Y ellos se resistían, es decir, ellos peleaban. Pero por favor, entiende que aquí hay más cosas que solamente un acaparamiento de tierras ordenado por Dios. La gente de la tierra se opone a Dios y todo lo que Él defendió. Ellos, como el faraón de Egipto, fueron rechazados por el Dios de Israel. Y ellos rechazaron al Dios de Israel. Sin embargo, el Dios de la Biblia hizo la misericordia a disposición de todas las naciones. Cualquier persona en cualquier momento de la historia humana que se arrepintiera y creyera en el Señor, encontraría misericordia. Por ejemplo, extranjeros, o sea, personas que no eran de Israel, como Rahab, Ruth, Naamán, y al mismo tiempo, y hay muchos otros ejemplos, pero al mismo tiempo el curso normal de la civilización humana ha sido organizar y oponerse al plan de Dios. La gente se opone a Dios, como lo demuestran también las tribus que ocuparon esta tierra que Dios le había prometido a Israel. Entonces, cuando el Señor promete luchar por nosotros, asume varias cosas. En primer lugar, que tú eres uno de los suyos, o sea, que tú eres su hijo. Y ser un hijo de Dios significa más que simplemente creer en Dios o creer que Él te creó. Significa que a la luz de la santidad de Dios estás convencido de tu pecado. Es decir, tú dices, yo soy un pecador. No tiene otra forma de entrar en el favor de Dios que no sea depositar tu completa confianza en su oferta de perdón. Es decir, confesar que eres pecador y pedir perdón a Dios. Y eso es posible solamente por la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Cuando vienes a Jesús solo por la fe, solo por su gracia, entonces experimentas una nueva vida espiritual. Y si bien Dios ama al mundo y su gracia común está sobre todos, hay una preocupación y atención especial para aquellos que son sus hijos en Cristo. En segundo lugar, que además de que eres uno de los suyos, eres un hijo obediente de Dios. Y a lo que me estoy refiriendo aquí es a tu voluntad de seguir delante de Dios como Él te dirige. Observaría que a Dios no le interesa pelear batallas que generas a través de tu obstinación o de tu egoísmo. Él permitirá que los problemas resultantes de esa rebeldía te humillen y vuelvan tu corazón hacia Él en arrepentimiento. Luego, debido a su misericordia y gracia, Él lo restaurará y usted lo verá peleando en sus batallas. Ahora, que Dios defina las batallas, esa es la tercera cosa que tenemos que entender. Que creemos en Él, que somos hijos obedientes y que ahora Dios es quien define las batallas. Esto requiere que te conviertas en un estudiante de la palabra de Dios para que estés consciente del carácter de Dios y de los valores de Dios. Sabes, con demasiada frecuencia los cristianos están estancados y están especializándose en las cosas secundarias o discutiendo sobre preguntas que nadie está haciendo. o luchando batallas que no existen. Esto se debe a que se han desconectado al Dios de la palabra y han construido una forma o expresión religiosa que tiene sentido para ellos, pero que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, en las batallas de la vida, tienes al rey guerrero que está comprometido con su gloria y con tu bien. Él entra en la batalla delante de ti y él te abrirá camino. Esto significa que en cada situación hay una manera de agradar a Dios. Y no siempre es fácil, pero el Señor de los ejércitos pelea por nosotros. Una tercera verdad que nos ayuda a ser fuertes y valientes es que el Señor promete nunca dejarnos. Ya dijimos las otras dos verdades. El Señor promete su presencia y su liderazgo en los desafíos de la vida. Lo segundo era que el Señor promete luchar por nosotros. Pero la tercera cosa es que Él promete nunca dejarnos. Qué bueno saber que el Señor está con nosotros, pero qué gran paz también al saber que Él siempre estará con nosotros. Estar solo es un miedo humano fundamental. Somos seres comunales, nos asociamos con otras personas, no vivimos solos. Y naturalmente nos reunimos en diferentes grupos, como la familia, la escuela, la iglesia, diferentes clubes, vecinos. Entonces encontrar amor, amistad, aceptación, instrucción y otras influencias útiles a través de esas diferentes comunidades es bueno. Y al mismo tiempo habrá momentos en que sentimos que somos ignorados, abandonamos a nuestros amigos y nuestros amigos nos abandonan y nos sentimos solos. Una de las preguntas desafiantes que deben responder los seguidores de Cristo es: ¿cómo se mezcla el llamado de Cristo con las preferencias que tengo de estar cerca de mi familia, mi trabajo o la escuela? De hecho, Dios hace que las personas se alejen de algunos de sus grupos en los que ellos se sienten cómodos o grupos de apoyo para servir a su iglesia. Y llegar a las personas que son descuidadas o ignoradas. Ayudar al necesitado. En otras palabras, a veces tenemos que estar solos y darnos cuenta de que mientras nuestras estructuras de apoyo humano no siempre pueden estar a nuestro alrededor, Dios nunca nos abandonará. Tal es el amor de nuestro Dios que guarda el pacto. Él prometió nunca dejarnos. Hay una canción del Evangelio, un himno muy antiguo que se llama No, Nunca Solo. Y va más o menos así. Originalmente está escrito en inglés, pero más o menos sería así. He visto el relámpago parpadeando y oyó el trueno e interruptores del pecado sentía corriendo, tratando de conquistar mi alma. He escuchado la voz de Jesús diciéndome que siga luchando. Él prometió nunca dejarme solo. Él murió en el monte Calvario. Por mí traspasaron su costado. Por mí abrió esa fuente, la marea carmesí, depuradora. Para mí, Él está esperando en gloria sobre su trono celestial. Él prometió nunca dejarme. Nunca me dejaría solo. No, nunca solo. No, nunca solo. Él prometió nunca dejarme. Piensa conmigo hoy sobre esta preciosa promesa. Él nunca te dejará. Este es el testimonio del Hijo de Dios. Este es el testimonio de quienes han caminado por los valles de matrimonios rotos, empleos perdidos, problemas de salud devastadores, rechazo por parte de personas, carreras insatisfactorias, desafíos como padres y desafíos financieros. Debemos elegir meditar en nuestro Dios en lugar de nuestras circunstancias. Necesitamos regresar de nuevo al Evangelio que es repetido por el escritor de estos himnos. Para mí, o por mi causa, perforaron su costado. Por mí Él abrió esa fuente, la marea carmesí y depuradora. Por mí está esperando en la gloria. Nunca me dejará solo, decía esta canción. El Dios que te creó, buscó para ti, pagó el precio por ti, está contigo y te llevará al cielo algún día. Estás empezando a darte cuenta de que, si bien es sabio hacer planes para nuestras vidas, de acuerdo con nuestra comprensión de cómo Dios nos ha dado habilidades, por lo general tiene un camino diferente planeado para nosotros. ¿Quién de hoy puede levantar la mano y decir, mi vida ha funcionado como yo lo he planeado? ¿Quién puede decir, fui a las escuelas que quería, nunca cambié de mi especialidad, me casé con la primera chica o el chico con el que me enamoré, me contrataron para el trabajo de mis sueños, recibí promociones antes de que preguntara, he visto que mis inversiones siempre hacen mejoras constantes. Nunca tuve un problema importante de reparación en mi coche o en mi casa. Supongo que es posible para que eso ocurra, pero no es muy probable. ¿Qué pasa cuando la vida gira de una manera u otra? No somos capaces de apoyarnos en lo que vemos o sabemos. La elección entonces se congela con miedo o se dirige al Señor y confía en Él. Así que hoy cerramos y repasamos. En realidad podemos seguir y perseguir el coraje porque Dios te ha precedido y te ha diseñado una carrera para que tú corras. Nunca enfrentarás nada en tu vida que sorprenda a Dios. Nunca. Ningún ser humano puede ser un hombre que no tiene sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida, unos más que otros, pero hay un Dios que ya experimentó un sufrimiento horrible y conoce el sufrimiento y Él estará ahí contigo. En segundo lugar, Dios peleará tus batallas. El desafío de confiar y completar la carrera que Dios te ha dado será humanamente imposible, pero podrás lograrlo a través de la fuerza que recibirás de parte de Dios. Ninguna fuerza intimidante o movimiento en la tierra crea temor en Dios. Las poderosas fuerzas ejercidas por Satanás fueron derrotadas por la obra victoriosa de Cristo Jesús en la cruz. Nuestro Dios es poderoso. Él peleará por ti. Y finalmente, a la preocupación que todos tenemos de quedarnos solos. No, Él nunca te va a dejar solo. Nuestro Dios sabe cómo es la soledad absoluta y ha determinado que ninguno de los suyos experimentará lo mismo. Recordemos nuevamente la horrorosa agonía de la cruz. Nuestro Salvador fue burlado, golpeado, escupido. Se le levantaron falsos y muchas otras injusticias despreciables. Y ahí, en la cruz, sufriendo por nuestros pecados, le grita al Padre y le dice, ¿por qué me has abandonado? Jesús murió solo para asegurarse de que tú nunca estarías solo. Todos sabemos que en algún momento las familias y amigos que son tan apreciados por nosotros, en algún momento de nuestra vida no van a estar. Y a veces tenemos que pensar en la inevitable separación que todos enfrentamos. Por más difícil que sea la muerte y la pérdida, el cristiano todavía nunca está verdaderamente solo porque Dios siempre está con él. Entonces, ¿a qué te enfrentas hoy? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? ¿Pasas demasiado tiempo tal vez pensando en tus circunstancias en lugar de estas promesas que traen tranquilidad de parte de Dios? Y eso es justamente en lo que tú tienes que pensar, en las promesas que Dios te ha hecho. Estás siendo llamado a ser valiente. Y quizás no es esto para lo que tú esperabas o para lo que depositaste tu fe. Sé que desearías que la vida fuera más justa. Yo sé que desearías que la vida funcionara como la de otras personas, por ejemplo. Miras a alguien más y tú dices, quiero ser como esa persona. Quiero tener la suerte que él tiene. Pero ten en cuenta que cada uno tiene sus problemas y cada creyente está lidiando con el mismo problema. Y entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿vas a ser controlado por tu miedo o vas a depositar tu fe en Dios? Que Dios nos ayude a ser fortalecidos por su verdad hoy. Pon tu confianza en las promesas que Dios te ha hecho. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, por tus promesas, porque prometiste luchar por nosotros, porque prometiste estar con nosotros y nunca dejarnos solos. Así que sabemos que no estaremos solos. Tú irás delante de nosotros, peleando las batallas que tú has preparado para nosotros. Sabemos que no es fácil, Dios, pero en Cristo Jesús confiamos plenamente en ti y sabemos que nunca nos vas a dejar solo. Te agradecemos por tu palabra en este día y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.